amor te cueste. En este tango, feliz de verte, doblo la apuesta de la razón.
Bueno, muy bien, son las 4 de la tarde con 7 minutos. Seguimos aquí en Querer o Reventar en vivo por la 970 Universal. Al aire, gracias a Maurito Imbraco que está ahí en los controles. Y si quiere nos saca, así que mejor hacemos un buen programa. Y si les cuento que la voz que estamos escuchando tiene nada más que 20 años. ¿Ustedes me creen?
No me aportando creen. Aportando al BPS.
No, 20 años. 20 años, pero... así.
¿Sí?
Sí. Y se llama Sofía León, la tenemos aquí adelante. Buenas tardes, Sofía, bienvenida. Vino acompañada de Marcos, guitarrista.
Martínez. Muy bien.
Guitarrista,
gracias.
¿Está bien presentado?
Está bien presentado.
Guitarrista y cantante. Ellos van a estar presentándose en el Bar Andorra este miércoles, feriado, pero no para escuchar un poquito de música, al revés, ideal. Para aquellos que no trabajan, que pueden salir con tiempo, bien tranquilos, arrimarse al Bar Andorra, que Sofía va a estar cantando ahí un poquito de esto. Bienvenidos y bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
¿Estás
bien?
¿Contenta?
Contenta.
¿Feliz de estar cantando? ¿Hace cuánto que estás cantando?
Cantando desde de chica, los 8 años. Sí. A los 8 arranqué a estudiar, pasé por la escuela de música, la escuela pública que hay, que es en contraturno con la escuela. Después, apenas salí, empecé a estudiar canto y guitarra con él, con Marcos Martínez.
Ah, estudiaste con él mismo.
Estudié con él, sí. Y después...
O sea que yo soy un poco más grande que ella.
Un sí, poquito,
¿no? Un par de años más grande.
Vos sí, hace 20 estaba en el BPS.
Marco Martínez, ya sabes que está.
Está bien.
Aportando, bueno. Y, y tu carrera así más, ya más profesional, digamos.
Y eso hace unos cuantos años.
¿Hace unos cuantos años?
Sí. Estuve cantando en la orquesta de Esta Orilla, que es una orquesta de escuela. Y después de ahí, cuando salí, quise enfocarme más en lo que me gusta a mí, que es como hacer, agarrar las canciones latinoamericanas que me gustan y de ahí a llevarla al ritmo que se nos ocurra en el momento, ir como mezclando distintos estilos que hay. Y ahí fue cuando decidimos salir a tocar juntos con Marcos.
¿Esto que estamos escuchando, qué es un tango?
Ese es un tango que grabé con Hugo Fattoruso en el 2014. Tenía 16 años, no 20 ahí.
Ah, qué bueno. 16 sí. años tenía.
Y con Fattoruso, los ojos como huevo duro, sí.
Sí.
Increíble. Sí.
Mira qué bueno. Y ya ahí, grabaste con él por algo en especial, lo fuiste a buscar, él te dijo.
Como te contaba que estuve en la orquesta de esta orilla, él fue un día a tocar con nosotros y después cuando estábamos tocando en el Teatro Solís me dijo que le gustó cómo cantaba y me dijo, tengo una canción para mostrarte, quiero que tenga tu voz. Y yo no me podía creer.
Me imagino, te caíste de atrás.
Y ahí grabamos y este año grabamos otro tema que todavía no lo subí. En breve va a estar en las redes.
Muy bien. ¿Se puede adelantar cómo se llama el tema? O...
Sin palabras.
Sin palabras.
No, palabras. No,
palabras.
Ahí está.
Bien, muy bien. Bueno, capaz que en una de esas podemos tirar un adelanto acá en este programa. ¿Por qué no?
Chiquito.
Hoy o otro día, nos pasa una pequeña grabación, algo. Lo tiramos ahí. No subimos nada.
Yo
no subimos
mando nada, después.
Lo tiramos.
Yo les mando después. Está bien.
Algún programa tiene que tener una primicia. Bien. Y además, estudiaste interpretación, además.
Sí, con Julieta Denevi, la actriz.
Eso ya más para darle un poco más de
para volverlo más...
¿Cómo se llama? Dentro del... Se me perdió ahora la palabra,
eso.
Pero... dentro de la escena, ¿no? Dentro de lo que es...
Sí, para poder desenvolverme más en el escenario, que era lo que me faltaba.
No siempre. Todo es cantar.
Claro, siempre fue todo mucha técnica vocal, pero parada ahí en el escenario, solita con el micrófono, es distinto.
Hay que transmitir además con el cuerpo, ¿no? Y ahora estás teniendo así varios shows... en general o puntualmente hiciste de Bar Andorra o estás girando, digamos.
Ahora estamos ensayando, en realidad la idea es armar nuestro espectáculo y después vamos según lo que va surgiendo. Ahora por suerte salió este toque el miércoles, que es a las 9:30, ya aprovecho para decirlo ahora. Y vamos viendo, en realidad nos llaman o de algún evento privado o algo y nosotros vamos.
Y al momento lo que haces es interpretar temas de otros artistas, pero te ves, o quizás ya tenías alguna letra tuya y todavía no te animas a cantarlo, pero el tema de composición.
El tema de composición siempre fue como un debe que tengo. he escrito canciones, creo que todos los que cantamos alguna vez escribimos algo, pero que todavía está como guardado en el cajoncito ahí de la mesa de luz. Sí. Pero ya va a salir algo y Marcos también compone canciones que estamos empezando.
Te está presionando para que porque no hay una, por ejemplo, Alejandro Spuntone, cuando una vez vino acá y hablamos con él, también lo decía, él se considera un intérprete, no escribe y tampoco le gusta escribir, y hay veces que bueno, hay gente que le gusta interpretar nomás. No, o que le bola o que no le claro. sale o no
él,
quiere.
Él ponía el ejemplo de los actores también, que en realidad no son intérpretes, sí. No, sí, no tienen que escribir sus textos para Pablo, no tienen por qué.
Claro, entonces capaz que es lo que se te da y puedes seguir toda tu vida interpretando.
Por ahora estoy interpretando y estoy contenta con eso.
Bien. Che, ¿y tu familia? Contentísima, me imagino, ¿no?
Sí, claro. Mi familia siempre apoyando y,
chocho,
y llevando ahí a las clases todo.
Y claro, a los 8 años te pusiste a estudiar canto. Y a tus padres que le dijiste que cantabas en la ducha y ellos dijeron, no, vamos a llevar la clase de canto porque tiene futuro.
No, en realidad fue que, no sé si conocen la escuela que hay, que es para ir cuando estás yendo a la escuela.
¿Esa es la escuela Hugo Balso?
Sí, la Hugo Balso.
Ahí está.
Entonces, mi hermano, que es más grande que yo, no tuvo la oportunidad de ir porque no se enteraron que estaba, entonces siempre les quedó eso ahí. Y después, cuando yo llegué a tercero escuela, que es cuando se ingresa, me dijeron, anda y ves, si te gusta te quedas, si no te gusta no. Y ahí me encantó la guitarra, fue lo que más me gustaba, cantar en realidad no. Yo tuve la profesora Anabela Madero, se llama, que le tengo un cariño muy grande, que siempre me decía que yo al principio no cantaba nada, estaba callada ahí, todos mis compañeros cantando y yo refugiada atrás del coro. Pero después me fui soltando, cuando empecé las clases con él más que nada. Me acuerdo un día que le dije, quiero tocar esta canción para cantarla. Me puse a cantar y me dijo que le gustaba, que cantaba lindo. Y ahí empecé un poco más a enfocarme en el canto. Y después, desde el 2012, que estoy estudiando con Sara Dufo, que ahí fue como el salto de que dije, quiero dedicarme a cantar.
Algo más profesional.
Y a raíz de eso, ahora también estudias fonobiología, que te ayuda un montón también.
Sí, ¿ya? Sara, que es licenciada en fonobiología, fue la que me impulsó a la otra carrera que estudio, que es fonobiología. Y estoy re contenta también.
Mirá, ¿eso dónde es?
En la UTM, en el Clínicas ahí.
Mirá, sí. Ah, bueno, es una carrera larga, ¿no?
4 años.
4 años.
Licenciatura.
Ah, bien. Mirá, qué bueno. ¿Y vos, Marcos, cómo la ves? Me imagino, sos gran responsable de que ya esté acá, ¿no? También.
No, sí, la historia es bastante interesante en el sentido ese de que, bueno, a mí me golpean la puerta como muchos alumnos o me llaman por teléfono. Y bueno, me encontré con Sofía, una niña que era como bastante tímida o muy tímida. Y empezamos con las clases y enseguida demostró también muchas condiciones para tocar la guitarra. Y como dijo ella, con el tiempo, después de un tiempo grande, empecé a descubrir que también cantaba y vaya si tenía posibilidades vocales. Una voz impresionante realmente. La tenía muy escondida, o sea, que no se animaba. Y bueno, y empezó a alargar de a poquito la voz y empezó a tirar al profesor contra las paredes, así. Y bueno, y después una maestra que para mí es una de mis maestras principales de canto, que es Sara Dufo, enseguida la contacté, le sugerí estudiar con ella. Los dos creemos que es una crasadita.
Sí.
Así que empezó su camino ahí también, siguió su camino, después, más adelante siguió sola. Y después, hace tiempo atrás, el año pasado, fue que hiciste guitarra negra. Se anotó a concursar en guitarra negra y necesitaba un guitarrista acompañante, así que me pidió si podía acompañarla. Y a partir de ahí empezamos a tocar juntos. Después me dijo si no me animaba a seguir tocando y empezamos a hacer.
Ya era ella la que te preguntaba si no a vos, si no te animabas.
A mí, si yo no me animaba. Y bueno, acepté encantado. Así que bueno. Y bueno, y hemos hecho un montón de actuaciones entre eventos privados, en boliches. Ahora hacía un par de meses que como que tuvimos una seguidilla de actuaciones mega grande y después ahora como que paramos un poco. Y bueno, y ahora retomamos en el bar Andorra. Reiteramos la invitación.
Sí.
Y esto que estamos escuchando es grabado ¿dónde?
En la sala Citarrosa, en el concurso de guitarra negra.
¿Todo grabado en vivo?
Sí.
¿Todavía no tenés material grabado hacia el estudio?
Grabado lo que tengo son los dos temas que te dije que grabé con Fato Russo. Y después contigo también habíamos grabado para mi cumpleaños de 15, ya bastantes años. Tengo ahí un par de temas en YouTube también.
Y también estuviste en el auditorio del Sodre y también hiciste un tema con Siete, el artista centroamericano, ¿no? No recuerdo bien la nacionalidad de él.
Puertorriqueño. Sí, con Siete cantamos en Montevideo Music Box, que él vino, estuvo dentro de su gira, vino a Uruguay, uh-huh. Y hizo una especie de concurso en Facebook, que me acuerdo que me apareció ahí en el inicio, lo vi, y le conté a mi hermano, pero como contándole nada más, porque faltaban 2 horas para que terminara el concurso. Y mi hermano me dice, dale, cantá la canción. Había que grabar una canción específica, además, que yo no conocía, sinceramente. Y ahí me encerré en el fondo, empecé a darle a la canción, grabé, y al otro día me enteré que iba a cantar con él 3 días después.
Sin conocerse previamente.
Sí, sí, para nada. Nos vimos ahí en ese momento, ensayamos un poquito y al escenario.
¿Y cómo fue eso? Con un artista que no conocías, una banda que no conocías.
Tremendo. Él es como muy humano, muy 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 buena, como linda persona, así que siempre preocupado de estás bien, te queda bien en ese tono. Me ofreció hasta cambiar el tono de la canción que él iba a cantar. Los músicos unos creados, buenísimo, tremenda experiencia.
Divino, divino. Bueno, vamos a escuchar algo. Yo tengo ganas porque estamos todos manejados, ¿no? Como se dice vulgarmente, para escuchar algo. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a hacer una versión de Chau de No Te Va a Gustar.
Una versión de Chau de No Te Va a Gustar, a ver.
Y ahora decidiste venir.
acá está, se la estaba dedicando a alguien.
No, es que yo le iba a decir justo eso. La gente que está escuchando, bueno, no ve los gestos, la gente que lo vio en vivo, que lo transmitimos en vivo por Facebook Live, sí. Pero por momentos sí parecía como si la estaba dedicando a alguien. ¿Puede ser?
No, no, no.
No, no, no.
No, no, no.
No, no, no.
Yo creo que sí. Sí, pero bueno, sí. No, puede ser parte de lo gran intérprete que es.
Bueno, es que me parece que también parte de... analogándolo también con el tema del teatro y la actuación y de la interpretación, un poco lo, o sea, lo tenés que sentir. Sí, y de repente ponerte una figura, pensar en alguien o en algo que te haga llegar al sentimiento que de repente puede transmitir la canción, es bueno, ¿o no?
Sí, es que yo creo que es lo más importante.
Claro.
A la hora de elegir las canciones, lo que más miro es la letra, aunque a veces la melodía no me guste tanto. A mí lo que más me importa es la letra, generalmente, porque es lo que más logras transmitir.
Claro.
Y después con la música le creamos un clima que creemos que va acorde con lo que queremos generar.
Muy bien. ¿Y cómo te ves ahora en unos años? ¿Cuál es tu objetivo? Me imagino seguir dedicándote a esto y poder vivir de esto, pero también estás estudiando fonoaudiología, capaz que también querés trabajar de eso. ¿Cómo te ves?
Me encantaría poder vivir de la música, como dijiste, sí, cantar. Recorrer distintos países siempre fue como un sueño que tengo desde que tengo memoria, de que dije quiero cantar. Siempre me imaginé cantándole a gente que no conozco de distintas ciudades o distintos países, que estén cantando mis canciones o las canciones que interpreto, lo que hablábamos hoy de componer o interpretar. Siempre fue un sueño que tuve y me encantaría algún día poder cumplirlo. Y sí, la fonobiología también es una parte de mi vida, una parte muy importante, y que creo que voy a poder juntar las
cosas. ¿Ya vas dos años de carrera o tres? Este es el tercero.
El tercero,
ya estás ahí. Ya está. Ya. El año que viene ya liquidás, ya está. Con audióloga tenemos. ¿Y cuánto te ha servido también, no? Estudiar eso para vos, me imagino. Yo la verdad que no tengo ni idea mucho de qué se trata. O sea, obviamente se trata de el oído, me imagino, y del habla, pero yo no sé qué.
Claro, cómo... la forma correcta de pronunciar, no sé, me imagino lo básico, forma correcta de pronunciar las letras.
Contaba que nos cuentes.
O de trabajar las apoyaturas, me imagino vinculado con la música, trabajar las apoyaturas también.
Sí, la fonoaudiología tiene cuatro ramas, que son lenguaje, voz, audiología y fonoestomatología. La parte a la que me quiero dedicar, que es la que más se vincula con el canto, es el área de voz. Mirá. Que es todo lo que dijo recién.
Punto para mí.
Y sería eso con lo que lo vincularía. Así fue como conocí en realidad la fonoaudiología, que fue gracias a mi profesora, como ya dije. Y en realidad cuando entré a la carrera fue que me sorprendí de todo lo que abarca, que no tenía ni idea, y es una carrera muy linda.
Mirá qué bueno. Bueno, vamos a recordar que va a estar en el bar Andorra. Está bien, ¿no? Te iba a decir el otro que está enfrente, pero no. Siempre... Igual si vienen artistas y están ahí en el Brecha, así que sí, en el bar Andorra, este miércoles, entonces...
A las 9 y media,
puntuales, la movida, o bueno, van llegando ahí. Ustedes tienen que decir que es puntual.
Puntual.
Claro. Canelones y Aquiles Lanza.
Canelones y Aquiles Lanza. Te pueden buscar en Facebook también, en Twitter, en Instagram, todo eso.
En todas las redes sociales como Sofía León.
Como Sofía León. Acompañada bastante entonces también de Martín, pero tenemos que
Marco Martínez.
Por eso,
Martín.
No me dejaron terminar, acompañada de Martín es vamos a ir con la improcación, ¿le
sí,
parece?
Sí, por favor. Esta vez no hicimos encuesta en Instagram.
Estuvimos muy mal
en no democratizar este espacio.
Sí, sí.
Pero la realidad es que se me ocurrió después. Ya era tarde cuando se me ocurrió, no puedo hacer la encuesta. Pero tenemos dos opciones van a poder elegir ustedes. ¿Cómo extraer plata de un cajero? Mm-hmm. Claro, son consultas que a veces nos llegan y nos preguntan, che, ¿cómo hacemos para sacar plata de un cajero? Bueno, en una canción se lo explicamos. O, ¿qué hacer cuando la lapicera se te queda sin tinta o anda mal? ¿Viste? A veces las lapiceras andan mal. Bueno, ¿qué podemos hacer?
Son tips.
Son, bueno, unos son los pasos y los otros son tips. Ustedes dirán.
A ver qué dice Sofía. Difícil.
Muy bien.
La lapicera. ¿Qué hacer cuando la lapicera se te está quedando sin tinta o te anda mal?
Excelente. Bueno, y a ver cómo qué interpretación le pone también, me imagino, ¿no? Estaremos atentos.
Sí, está bien.
Acá tenés justo una lapicera por si quieres inspirarte.
Les vamos a contar ¿Qué se debe hacer cuando una lapicera deja de funcionar? Una primera opción es hacer garabatos en una hoja de papel que ya no sirva. Podríamos haber dicho agarrar una hoja de papel que ya no sirva y hacer garabatos. A ver, Sofía, ¿qué más puedo hacer?
Sacar el depósito de tinta y soplar por el lado limpio.
Me parece mejor frotar la punta contra la suela de un zapato, pero que esté limpio también.
Sin olor a pato.
Me parece muy violento.
Con mensaje.
Es mejor sacar la punta del bolígrafo y remojarla en alcohol.
O con un encendedor acercar la llamita. Y así es como va a funcionar la lapicerita.
Va a funcionar, va a funcionar.
La lapicerita
va a funcionar la lapicerita.
Muy bien,
excelente.
Redonda. ¿Cómo? Redonda la canción.
Como, es como cuando un jugador le tira cualquier paso en ladrillo al compañero y el compañero la baja.
La baja
la
de
baja
pecho.
El pecho y la deja dormida.
Tremendo, no tremendo.
Una basura lo que hice yo y ellos la convirtieron en arte.
La convirtieron. De eso se trata, sí. De convertir nuestra vida, generalmente es una basura, y
no,
hacerla
no, linda. No.
Quería dejar un mensaje.
No, no funcionó vida, el mensaje, ¿no?
Nuestras vidas basuras en algo lindo. Sí. De eso se trata. Bueno, muy bien, quedó en Instagram también la canción improvisada de Sofía y de Marcos. Para también hacer algo didáctico. Esto después se lleva a las escuelas y eso.
Ah,
y
está muy bien.
Sí, los chicos hacen sobre todo la parte del encendedor y jugar un poco con fuego, que es la Bueno, recordados entonces, Sofía va a estar presentándose con Marcos en el Bar Andorra este miércoles ahí a las 9:30. Pueden buscarla en Facebook, en Instagram también, y enterarse de otras fechas que va a seguir teniendo. Bueno, y a esperar ese tema entonces con Hugo Fattoruso, que ojalá esté tan bueno como el primero que estábamos escuchando, que nada más tenía 16 años. Y yo dije que tenía 20, ahí tenía 16. Así que esperamos el tema, que va a salir cuando.
En estos días lo voy a estar subiendo.
En estos días. Ella va a elegir un horario y un día especial para subirlo. Para que todos lo vean. Muchas gracias por venir, Sofía, Marcos.
Muchas gracias por la invitación.
Mucha suerte
a la audiencia
en tu carrera. Mande saludos, sí, lo que quieras.
Saludamos a toda la audiencia y nos vamos a llevar la letra de la lapicera y capaz que la hacemos en el Andorra también.
Bueno, dale, porque nosotros estamos armando algo que no le dijimos. Todos los músicos, los artistas que vienen y hacen impro canción, estamos armando un disco.
Ah, ¿sí?
Ese disco, ustedes no van a cobrar ningún tipo de derecho por ellos.
Sí,
no, vale la pena aclarar al aire y que ellos acepten. Al aire.
Ya se están vendiendo los primeros dos discos en Inglaterra y en
Estados
Unidos.
De verdad, sazona la salita.
Sazona la salita.
Dije cómo hacer la receta de pollo.
El de la barba de Diego Rosberg.
Y el de la barba de Diego Rosberg.
Todos esos temas que estamos obviamente lucrando con los artistas.
Sí, como debe ser.
Pero si la hacen, grábenla, por favor, que después la queremos ver. Muchas gracias y bueno,
muchas gracias.
También saludos a su familia, amigos, que quiero saludar.
Igualmente, que pasen bien.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por venir.